nos gusta el básquet. Carlos Santos.
¿Se imaginan un triplete para el baloncesto español? Pues podría darse. Con el Barça y con el Madrid en la Final Four, uno de los dos jugará la final el próximo 21 de mayo en Belgrado. Ojalá que el Valencia Basket en la final de la Eurocup y con ventaja de campo, y con Lenovo Tenerife y Manresa soñando con que la Champions FIBA siga tiñéndose de color ACB. Es el verdadero valor de una liga que nos sigue dejando momentos inolvidables, que demuestra su valor, su peso y su competitividad. Barça, Madrid, Valencia, Lenovo Tenerife y Baxi Manresa buscan hacer historia para el baloncesto español, que quiere terminar este 2022 con tres títulos continentales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet con Julián Pereira. A los mandos arrancamos una hora para hablar del deporte de la canasta que nos lleva a un nuevo clásico en clave europea. Cuarta vez que se van a ver las caras en las semifinales de Euroliga, el Barça y el Real Madrid. Dos victorias para el Madrid y una para el Barça. El último enfrentamiento data de Milán, 2014, cuando se impuso el equipo de Pablo Lasso al de Xavi Pascual. 8 años después, Belgrado dictará sentencia y uno de los dos, el próximo 21 de mayo, se jugará ser campeón de Europa. Sufrió el Barça, pero cumplió con el pronóstico. Una segunda parte brutal, donde pasó por encima de un Bayern que le complicó mucho la vida en el primer tiempo, y con un Labrovito al excelso. 26 puntos y una exhibición de época para el argentino, que ya mira con deseo a su primera Final Four.
El objetivo claro es ganar la Euroliga, ¿no? Desde el principio de temporada. Para ganar la Euroliga hay que llegar al Final Four. Bueno, llegamos sufriendo, creo que contra un gran equipo y que nos costó mucho, tuvimos que trabajar muchísimo, quinto partido. Bueno, por suerte el equipo que tenemos, con la calidad, con el sistema que tenemos del entrenador, todos sabemos que este equipo reacciona, que tiene carácter. Y bueno, hay que ganar dos partidos más. Bueno, tengo compañeros y un equipo y un entrenador y un club preparados para ganarla, así que creo que estoy en el lugar correcto. Un clásico en un Final Four no se ve todos los años y va a estar lindo, va a haber muchos condimentos y va a ser obviamente especial jugar contra el Madrid, y hay que estar muy preparados.
El partidazo de la Provítola, de Mirotić, la dirección de Calates y de Saras desde el banquillo. Segunda Final Four seguida para un entrenador que ha conseguido convertir al Barça posiblemente en un equipo referencia en Europa. Buscará su primer título como entrenador. Tiene 4 como jugador. Protagonista, Sarunas y Asikevicius.
Cuando estás en Barça es un poco alivio. Y te digo una cosa, es el nivel que queremos estar. Tenemos que celebrarlo ahora mismo, pero queremos llevar a nuestro proyecto, que por ser algunos ejemplos, donde está CSKA, últimos 20 años, que ha perdido un Final Four, me parece, o algo así, es el nuestro objetivo. Es muy difícil hacer esto, pero es que ahí donde queremos llevar a nuestro proyecto.
Y chapó para Andrea Trinchieri, el entrenador italiano, consolidándose en la élite europea. A punto estuvo de obrar el milagro el año pasado ante el Milán y lo ha repetido este año, llevando al Barça hasta el límite y forzándole el quinto encuentro cuando poca gente contaba con el equipo germano. Casi nada el menú que tenemos por delante el próximo 19 de mayo, jueves, en el Stark Arena de Belgrado, ese Barça-Real Madrid de la Final Four por un puesto en la final del día 21. Como puesto en la final busca Valencia Basket. Y es que el sueño de Moravanca Andorra se acabó ante el Bursaspor, ante la gran sorpresa de la Eurocup, y centran ahora sus esfuerzos en intentar mantener la categoría. Es penúltimo el equipo de Óscar Quintana, que le ha cambiado la cara notablemente a la Moravanca Andorra y que aspira a mantener la categoría. Ojo al duelo a la Andorra Fuenlabrada de este próximo fin de semana, que puede ser clave en la pelea por la permanencia del ACB. Y sueños tienen muchos en Manresa y Tenerife. Ya sabe lo que es ganar el equipo canario la FIBA Champions. Para Manresa es la primera participación y sueña con levantar un título 24 años después de aquella famosa canasta de Chichi Creus en el año 98. Sueños, ilusiones y ninguna presión para Tenerife y para Baxi Manresa. Escuchamos a Chus Vidorreta este fin de en Bilbao, la Final Four de la Champions FIBA.
Afronto la Final Four con mucha ilusión, con mucha motivación y sabiendo que tenemos un equipo que está en condiciones de jugar la final, pero que para eso tenemos que jugar muy bien contra Jolón, porque Jolón también es un equipo que está en condiciones de jugar la final. Es un equipo compensado, atlético y que juega buen baloncesto. Va a ser una semifinal muy exigente.
En los playoffs de la NBA, la lesión de Joel Embiid pone patas arriba el este y consolida a Milwaukee, posiblemente como gran favorito junto a Miami, para un hueco en la final de conferencia. Vaya serie nos espera por delante entre Warriors y Grizzlies, después del primer partido que se decidió con un triple de Klay Thompson, y posiblemente con Phoenix Suns y con Dallas Mavericks protagonizando también otra gran serie, con la locura Doncic en su máximo esplendor, 45 puntos para el Niño Maravilla en su primer partido en semifinales de conferencia. Con Perfumerías Avenida y con Valencia Basket a un pasito también de repetir final en la Liga Femenina esta semana, partido de vuelta de semifinales, y pueden citarse de nuevo en esa pelea por el título que protagonizaron ya el año pasado. Mientras que también se citan por el ascenso directo el Granada y el Estudiantes, igualados a todo, con tres jornadas todavía por jugar en la Leporo, 24 victorias y 7 derrotas para ambos equipos, con 3 partidos por jugar. Calendario difícil para el equipo madrileño y para el equipo andaluz. El que sea primero subirá de forma directa. El average lo tiene ganado el equipo de Granada, que es ahora mismo quien lidera la clasificación. Así que vaya sprint final que tenemos en la Leporo. Como menú tenemos tremendo por delante. Enseguida estamos analizando la clasificación del Barça para la Final Four y lo que nos espera dentro de 15 días con ese clásico en Belgrado. Charlaremos de los playoffs de la NBA, de los playoffs de la Liga Femenina, de esas semifinales que están al rojo vivo. Y también tenemos una charla que me apetece mucho con Julio Lamas, que hace poquitos días ponía punto y final a una trayectoria de más de 3 décadas en los banquillos profesionales. Le recordaréis por su paso por Baskonia, por el Alicante, por el Real Madrid y como seleccionador de Argentina. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Con Julián Pereira a los mandos técnicos, arrancamos la función. Bueno, pues tiempo para analizar en este Nos Gusta el Básquet lo que hemos tenido en este martes por la noche, comenzando por supuesto por la victoria del Barcelona, que yo creo que con justicia y con merecimiento se mete por segundo año consecutivo en esa Final Four. El próximo 19 de mayo habrá clásico en el Stark Arena de Belgrado, ese Barcelona-Real Madrid. Saludo a David Sardinero. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Desde la redacción de Gigantes y de DAZN, desde OK Diario, Paco Rabadán. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
Primero, David, tu valoración, ¿no?, del Barça, que yo creo que ha sufrido más de lo que estaba en el guión, sobre todo con ese partido quinto, ¿no?, que consiguió forzar el Bayern, pero creo que ha tirado de repertorio, de un Laprovittola mágico, de Mirotić, y que cumple con el mínimo exigible, ¿no, David?
Bueno, yo creo que sí, al final se le ha complicado la eliminatoria, pero la versión que hemos visto hoy del Barça en este quinto partido, la verdad es que ha sido muy buena. Laprovittola ha estado sensacional, Mirotić ha estado muy bien, le ha costado un poco entrar en ritmo de partido, pero es que es verdad que enfrente tenía un equipo súper incómodo, ¿no? Lo hemos visto durante todo el año, pero lo de las últimas semanas del Bayern ha sido tremendo, como ha apretado y forzado un equipazo como el Barça. Pero bueno, yo esperaba que saliera arrollador el Barça, intentara romperlo pronto. No ha podido en el primer tiempo y sí que ha podido a partir del tercero, ¿no? Ahí defendiendo y apretando mucho al Bayern atrás. Y en el otro aro, en el aro alemán, pues castigando con Mirotić y con Laprovittola, sobre todo, como digo, en el tercer cuarto. El Barça, tal y como lo hemos visto hoy, para mí sigue siendo el favorito para esta Final Four de la Euroliga, aunque aquí también hemos visto que ya es complicado predecir y que muchos años pasan, bueno, pues cosas que nos esperan y acaba ganando alguien que no está en las quinielas como favorito.
Voy a preguntaros por lo que va a pasar dentro de 15 días, Paco, pero es el mínimo exigible para este Barça, ¿no? Jugar la Final Four siempre cuesta porque los playoffs son largos, a 5 partidos puede pasar de todo, pero se ha demostrado que el Barça, por potencial de plantilla, tenía que estar ahí.
Desde luego, yo creo que si el Barça no llega a entrar en la Final Four hubiera sido una gran tragedia, porque es un equipo que está diseñado para ello, ¿no? Y que el objetivo mínimo tiene que ser estar en esta altura de la temporada. Incluso yo diría que exigirle incluso estar dentro del partido por el título en la Final Four. A mí me ha parecido que la eliminatoria con el Bayern ha sido durísima, de muchísimo desgaste, que el Bayern ha empleado una serie de tácticas que creo que otros rivales de la Final Four van a tener en cuenta para detener al Barça y mitigar un poco el efecto de sus jugadores. Y creo que hoy sí que es verdad que hemos visto a un Mirotic que cuando quemaba el balón ha aparecido en su mejor versión, y un Lapro Vitola que, bueno, en algún momento nos explicará el Real Madrid, que ahora está buscando bases, que le dieron de defecto a Lapro Vitola, ¿sabes, no? En algún momento alguien saldrá y nos dirá, no, es que tenía un granito aquí, es que, porque yo de verdad que no lo entiendo.
26 puntos, David, es que es una actuación portentosa, ¿no? Yo creo que la temporada está siendo muy regular, muy completa, pero cuando la pelota quema, se ha visto en la final de Copa, se ha visto en los partidos de Liga importantes, 26 puntos en este partido, es que es un jugador de una clase tremenda, top.
Mira, estaba viendo unos datos de mi compañero en Gigantes, de Luis Hidalgo, es su máxima anotación de la temporada, estos 26 puntos que ha metido ante el Bayern en un partido clave para el Barça, y además cuando mete más de 17 puntos la Pro Vítola, el Barça tiene un día cero esta temporada, es decir, bueno, le están necesitando porque es muy diferente al resto de piezas que tiene, y más cuando no está Corey Higgins, ¿no? Es verdad que parte de lo que hemos visto en estas cuartos de finales a nivel táctico se puede volver a ver en la Final Four, pero vamos a ver si llega Corey Higgins, que en principio, por lo que dijo ayer Jasikevičius, todavía está entrenando en solitario, pero puede llegar, y si eso, bueno, pues le permite tener una herramienta más al Barça, que en cualquier caso, pues por no irme demasiado del tema a la Pro Vítola, obviamente, es que está a un nivelazo, y un día es como hoy, lo hemos visto meter triples tras bote, meter triples dificilísimos, sí. Ha hecho un partidazo sensacional.
La figura de Trinchieri, Paco, yo creo que ya estaba consolidada en la élite, ¿no? Con su trabajo en Bruce Bamberg, con las dos temporadas que lleva en Bayern. Pero creo que es un entrenador que va a tener bastantes llamadas de teléfono este año, ¿eh? Porque la temporada pasada ya rozó la gesta ante el Milán, en el último segundo prácticamente que se decidió el partido, otro año fantástico con remontada al final con los problemas de bajas que ha tenido. Entrenador
¿Te estás diciéndome, Charlie, que le va a llamar Baskonia?
No, te estoy diciendo que seguro que del top 8 de Euroliga este año, seguro que 2, 3, 4 equipos le pueden llamar.
Yo estoy de acuerdo que Andrea Trinchieri es un entrenador muy infravalorado, y ya desde su época en la selección italiana, que en la selección italiana no lo hizo nada mal, teniendo en cuenta que era un equipo que venía de ni clasificarse Eurobasket, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, su figura salió muy revalorizada de esta eliminatoria, y para mí, bueno, es un candidato firme para lo que tú dices del top 8, y no sé si el top 4, o sea, a lo mejor Pablo Lasso decide salir este verano, pues puede estar ahí en la quiniela, quién sabe.
Y hay que considerarlo, David, ¿no? Como un entrenador gigante, Trinchieri, ¿no? Por su trabajo, por lo que ha demostrado.
Sí, por supuesto, al final, bueno, pues lo que yo creo que para el que no haya visto mucho al Bayern y piense, bueno, ¿cómo es posible que el Bayern haya llevado el Barça a un quinto partido? El Barça es mejor equipo, tiene mejores jugadores, tiene una plantilla más larga, tiene un grandísimo entrenador como Saras, pero le ha llevado a un quinto. Bueno, lo que ha hecho Trinchieri casi todo el año, y es verdad que incluso con los rusos se podía haber quedado fuera de playoff, pero aún estando los rusos, bueno, pues había hecho un baloncesto muy de conseguir que el rival no juegue a lo que quiere, es decir, que el Barça no juegue como es el Barça, que bueno, el Ceska, el Efes, el que tuviera enfrente, no jugara como a ellos les gusta, ¿no? Y bueno, es lo que hemos visto un poco en toda la serie, una serie sin presión, y ha llevado muy bien la eliminatoria, pero la verdad es que, bueno, en el quinto partido fue mejor el Barça claramente, y para mí es merecido vencedor.
Faltan 15 días para ese duelo del 19 de mayo en Belgrado. Paco, viendo un poquito las sensaciones que han dejado los equipos en los playoffs en las últimas semanas, tu primera pincelada de esa semi-Barça-Madrid, ¿cuál es?
Bueno, yo creo que la moral la tiene ganada el Barça al Madrid, pero el Madrid realmente creo que va sin nada que perder, ¿eh? Y sin presión.
Yo coincido.
Y creo que el Barça, con presión, alguno que otro le tiembla la mano, se esconde. Entonces, bueno, prevé un partido bastante igualado. Creo que Lasso sabe que es una reválida a su carrera. en el Madrid, que se puede manchar porque aparece de repente una bestia negra como Saras y te quita todo el glamour y toda la historia que habías tenido. Y realmente creo que con un solo partido, no estamos hablando de unas finales de ACB, que a cinco yo creo que el Barça es ahora mismo imbatible para el Madrid. Creo que el Madrid tiene opciones contra este Barça, en un cara a cara.
David, quedan 15 días, es una película totalmente diferente, es un partido de 40 minutos, vamos a ver qué pasa con Corey Higgins, vamos a ver cómo llega el Real Madrid, cómo llega el Barça de moral de las últimas semanas con las victorias. Parece claro que el papel de favorito es para el Barça, que también parece que es quien más se juega, ¿no, David?
Sí, hombre, al final yo creo que el Barça es favorito por la trayectoria del año, pero a un partido, bueno, hemos visto enfrentamientos esta temporada sobre todo igualados, ¿no? Y enfrentamientos muy diferentes, a pocos puntos como la final de Copa, a muchos puntos como, bueno, el último enfrentamiento de Liga Endesa. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es imposible hacer una predicción de lo que puede pasar ahí.
Tal
porque,
cual, sí, sí.
Porque es como te decía antes, al final la Final Four son muchas cosas. Para mí es la competición europea más compleja, sí, de analizar y de entender por todo lo que implica. Y bueno, yo estoy seguro de que va a ser un partido apretado y duro, porque lo han sido todos. Pero, sinceramente, no sé si vamos a ver un partido a 60 puntos o un partido a 100 puntos entre los dos equipos ahí en Belgrado.
Yo creo que va a ser un partidazo, o sea, como fuere. Dos preguntas que me quedan para terminar. Un poquito de básquet de ficción, más allá de ese Barça-Madrid. El EFES aparece en el posible ya horizonte de finalista, Paco. ¿Entre Barça-EFES está el favoritismo de esta competición o no?
Para mí, sí. Por presupuesto, por plantilla, por todo. O sea, al final, el EFES, no olvides, el vigente. Y para mí, el equipo que más talento tiene en su equipo. Entonces, todo lo que no sea una final Barça-EFES sería sorprendente. Pero para mí, si tengo que meter ahí a alguien como posible sorpresa escondido, sería Madrid. Pero bueno, yo desde luego creo que es bastante claro y previsible, entre comillas, esta Final Four, porque ve a Barça y EFES muy superiores.
Viendo un poco el resumen global de la temporada, David, ¿das al EFES chance de batir tanto a Barça como a Real Madrid en esa final o no?
Pues es que
¿crees que está
que
un poquito peor que el año pasado?
Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que a un partido sigue siendo un equipo muy peligroso. Y bueno, también ha sufrido contra el Milan en algunos puntos de la serie, pero es verdad que a un partido es un equipo complejo, pero bueno, vamos a ver si va a Olympiacos, que yo creo que es otro equipo que también le puede complicar bastante las cosas. Yo no doy por seguro que el EFES, no doy por seguro casi nada en la Final Four, con la experiencia que tenemos de tantos años de Final Four y de hacer brackets y equivocarnos. Pero es verdad que a un partido.
Que caliente
equipo,
Basilis. Que caliente,
exacto,
Basilis.
Es un equipo muy complicado de defender EFES, porque aunque tenga un mal día y aunque el resto de piezas no esté demasiado activadas, te genera una ansiedad el tener enfrente a todo a Micić y a Larkin. Pero bueno, ojalá salga el campeón de la Euroliga del duelo español, pero quedan dos partidos todavía.
Y otra de soñar, contando con que Barça o Real Madrid van a jugar la final de la Euroliga, con ese sueño de Valencia Basket de la final de la Eurocup, ¿se sueña con triplete, David? ¿Champions de Eurocup de Final Four o no?
Bueno, vamos a ver.
¿Puede ser posible o no?
Yo creo que sí, pero claro, es que al final estamos hablando de partidos eliminatorios y fíjate, si nos hubieran dicho hace 15 días o hace un mes, ¿no?, que el Juventud iba a caer en octavos,
sí, sí,
que el Real Madrid, que estaba en una crisis institucional tremenda.
El Partizan, ¿no?, se quedaba fuera las primeras de cambio.
Claro, que se iba a meter el Madrid ganando barriendo al Maccabi, que el Barça iba a tener que meterse en un quinto a cara de perro contra el Bayern y sufriendo. Que el Mónaco se podía meter en la Final Four, porque está a un partido que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que sí, por poder, técnicamente, por nivel y por la Final Four de la BCL, también es otra lotería, porque al final, bueno, puede ser que tengamos una final española, puede ser que los dos se queden fuera, son rivales complicados y partidos un poco difíciles también de analizar con equipos como Ludwigsburg o como el Japón Jolón, pero por potencial sí, yo creo que es una buena muestra el estado del baloncesto español, tener dos equipos en la Final Four, dos equipos en la Final Four de ABCL y bueno, ojalá otro en la final de la Eurocup.
Cinco equipos con posibilidades para tres títulos, Paco.
Desde luego, el nivel de la ACB, siempre lo hemos dicho, es la mejor liga de Europa y se nota cuando sales afuera, ¿no? Y ves que todos alcanzan altas cotas. Para mí, mi pronóstico, Barcelona ganador de Euroliga, Valencia ganador de Eurocup y en BCL, en Basketball Champions League, se lo doy a Iberostar Tenerife. Creo que todos los equipos son, sobre todo, yo es que veo que Iberostar es muy experimentado en BCL, es un equipo que siempre está ahí. Uh-huh. Creo que Valencia lo mismo, tiene una experiencia súper dilatada en Eurocup y sabe...
Y juega en casa, Paco, y juega en casa, es importante.
Exacto, y juega en casa, pero Valencia no es la primera ni segunda vez que juega una final de Eurocup, como
también
el que
dice. Es verdad, sí.
Es un equipo que tiene Eurocup a voluntad, ¿no? Y luego creo que el Barça, por plantilla y por nombres y por todo lo que lleva haciendo estos dos últimos años, debería ganar la Euroliga. Pero bueno, esto al final es un sueño, ¿no? Y soñar a lo grande.
Soñar es gratis, la verdad que sí, 5 equipos para 3 títulos, Barça, Madrid en la Euroliga, Valencia, Basket, ojalá que en la Eurocup y Lenovo, Tenerife y Baxi Manresa para la FIBA Champions. Pues chicos, que siempre es un placer, que hemos disfrutado de unos playoffs fantásticos y que se nos vienen semanas preciosas por delante, te lo contaremos, gracias.
Un abrazo, gracias a todos, chao.
Un abrazo.
David Sardinero desde Gigantes del Básquet y Paco Rabadán desde OK Diario para apuntar las primeras pinceladas de lo que van a ser semanas históricas, ojalá, para el baloncesto español, con ese clásico 19 de mayo en Belgrado, esa Final Four, ese Barça-Real Madrid, uno de los dos jugará la final, jugará por ser campeón de Europa, con el Valencia con opciones en la Eurocup, con el Tenerife y con Manresa soñando con la Champions. ¿Cómo está el baloncesto español? Absolutamente espectacular, como han sido los playoffs de la Euroliga. Continuamos, que tenemos mucho más temas. Venga. Bueno, pues me apetece mucho esta charla con uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto argentino, también del baloncesto continental. Le recordaréis, ¿no?, los aficionados al baloncesto, bueno, pues por su etapa en el TAU, la 99-2000, por su etapa de 2 temporadas en el Lucentum, del 2001 al 2003, desde donde saltó al Real Madrid, al que dirigió en la 2003-2004. Julio Lamas, Julio, ¿qué tal?
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Julio, te llamo porque hace poquitos días conocimos que vas a dejar a los banquillos, que dejas de entrenar a tus 58 años. Y bueno, pues la primera pregunta es si es algo que tenías ya meditado, si piensas que ha llegado el tiempo, el ciclo se ha terminado, Julio.
Cuando terminaron los Juegos Olímpicos, yo estuve con la selección de Japón, empecé a pensar en la posibilidad. Los últimos 6 o 7 meses estuve dándole vuelta, ¿no?, y reflexionando al respecto, y bueno, tomé esa decisión de ponerle punto final a mi carrera de entrenador.
Supongo que es un buen cierre, ¿no? El cierre de los Juegos Olímpicos con una selección es un cierre prácticamente perfecto, ¿no? O sea, cerrar el ciclo tras un campeonato olímpico es cerrarlo en lo más alto, Julio.
Sí, me gusta, me hace sentir tranquilo cerrar mi carrera en un momento de plenitud, ¿no? Que, en el que estaba dirigiendo a nivel internacional, digamos, una selección nacional, sí, en mundiales, Juegos Olímpicos. Eso también me cae bien. Más que nada, igual es una decisión personal. Yo he sido entrenador profesional 33 años, ¿no?, dirigiendo en primera división. Empecé muy precoz, más allá de que tengo 58 años, empecé a los 24. Entonces... ha sido mucho tiempo en el cual he estado organizando mi vida personal y familiar para poder realizar la actividad de dirigir, ¿no? Viviendo en 3 continentes distintos, viviendo en 3 países distintos, en 10 ciudades distintas, y bueno, eso fue un poco lo que me llevó a tomar la decisión. La verdad que si era por dirigir o por entrenar, lo podría haber hecho 10 años más, pero la otra parte de mudarme permanentemente y de vivir con la maleta preparada es la que me llevó a tomar la decisión.
Julio, por lo que relata, son 10 países, son 3 continentes, 10 equipos diferentes. ¿Uno se va satisfecho de la carrera que ha tenido viendo las 5 ligas que has ganado, las 7 veces mejor técnico del año de la Liga Nacional, el campeonato con la selección de Argentina? Supongo que es para estar feliz y satisfecho, ¿no?, con la carrera de uno, tan larga sobre todo.
Sí, sí. Medido en resultados o en los lugares que he podido dirigir, estoy satisfecho. También podría decir orgulloso, ¿no? De haber dirigido la selección argentina es lo más importante de mi carrera. Haber dirigido el Real Madrid, haber dirigido en la Liga CB, haber dirigido Boca San Lorenzo, eso ha hecho que yo sienta que a nivel FIBA estuve tanto en clubes como en selecciones en los lugares más importantes a los que se puede acceder, ¿no? 3 Juegos Olímpicos, 3 Mundiales también. Eso me tiene satisfecho y orgulloso. Un poco, desde que tomé la decisión, me empiezo a dar cuenta que lo más importante son los momentos compartidos con personas, el haber integrado equipos con enormes jugadores, con hermosas personas, ser compañero de cuerpo técnico, haber representado y defendido la camiseta de instituciones todas que merecen la pena haber estado, ¿no? Yo, como te dije, estuve en 10 equipos en total, en 3 países distintos, ¿no? Y en 2 selecciones. Y eso es ahora mismo lo que empiezo a valorar cada vez por encima de alguna otra cosa, ¿no? De algunas comunicaciones que tuve, pública y privada, con jugadores, con entrenadores, con jugadores de fútbol, con entrenadores de fútbol, con un montón de personas del deporte de mi país, sobre todo, pero también de otros lugares, me han hecho tomar conciencia de que lo que queda un poco es lo otro, ¿no?
Julio, yo te quiero preguntar si te sientes parte, ¿no?, de haber contribuido a la mejor generación de la historia de Argentina, ¿no?, que ha hecho tanto, campeona olímpica en 2004, siempre entre las grandes selecciones del mundo, jugadores de sobra conocidos como Nocioni, como Prigioni, como Scola, como Ginóbili, como Facundo Campazzo. ¿Te sientes parte también de haber contribuido con tu conocimiento, con tu experiencia, con tu trabajo en distintos países a que sea tan grande Argentina, para que sea tan recordada esta generación dorada?
Y sinceramente sí, me siento parte. Digamos, objetivamente he sido parte. He estado en el 97, sí, 98 sí. Y 99, cuando ellos tenían 19, 20 años. Y he participado, digamos, fugazmente en el 2008, cuando ellos estaban en plenitud, y he estado otra vez del 2011 al 2014 en la última etapa, con lo cual también en el medio, incluso en los años que yo dirigí en España, siempre acompañé ese grupo que hemos conformado, ¿no? Y ahora mismo, otra vez, ¿no?, en público y en privado, me han dicho algunas cosas esos jugadores que me llegan al alma, porque incluso con los que tenía como un vínculo más, sí, amoroso, y con los que no. Y esas cosas son muy importantes. Ellos ya tienen 40 años, entonces también miran las cosas de otra manera. Y bueno, sería, digamos, una falsa modestia decir que no me siento parte. Claro, claro que sí.
Para un argentino, ¿qué supone, qué legado dejan figuras como Ginóbili, que ahora va a entrar en el Hall of Fame de la NBA, que ha ganado 4 anillos, que lo ha ganado absolutamente todo, ha sido reconocido mundialmente como uno de los jugadores más globales, la figura de Scola? ¿Qué supone, cuánto deja de legado la figura de Ginóbili, de Scola, para los argentinos, para los deportistas, para el baloncesto también prácticamente de todo el mundo, Julio?
Bueno, Ginóbili y Scola han representado a la Argentina de manera extraordinaria en el mundo entero. Han sido, dentro y fuera de la cancha, ejemplares en su comportamiento, en su profesionalismo. También han tenido un amor al juego muy destacado, que ha hecho que jugando y liderando dejen un legado a las generaciones que sucedieron. La verdad que ambos están entre los deportistas más importantes de todos los tiempos de mi país, en el cual tenemos unos cuantos en todos los deportes con pelota que muestran nuestra mejor cara, que muestran los mejores valores que tenemos como país. En otras actividades hay otros que nos hacen quedar un poco mal. Bueno, esto por suerte salvan mucho nuestro orgullo y nuestro mostrar que valemos, ¿no?
Con la vista atrás, después de 23 años de tu llegada a Vitoria, de haber pasado una temporada en Vitoria, 2 años fantásticos en Alicante, de entrenar al Real Madrid, ¿qué peso en tu carrera tiene el paso por la ACB, Julio?
Grande, grande. Me hizo mejor entrenador y me encantó vivir en España. Yo estaba con hijos que iban al colegio y desde ese día nosotros tenemos un vínculo con el país, de ver programas de televisión de todo tipo, leer las noticias o situaciones, no sé, culturales, familiares, sociales que tenemos con el país. Pero yendo a lo que importa, que es lo deportivo, a mí me hizo mejor entrenador. En la Liga ACB es la mejor competencia que hay después de la NBA. Muy lejos, por supuesto, de la NBA, como estamos todos, pero en el siguiente escalón, la ACB, por varias razones, es la competencia mejor que existe en el mundo FIBA. Lo era en ese momento y lo es ahora. En ese momento en particular, la NBA no tenía los 110 jugadores que tiene hoy de Europa y tenía una tercera parte, y en esos momentos en la Liga ACB jugaban, no sé, desde los Bodiroga, los Garbajosa, los Oberto, los Nocioni, los Navarro, los Gasol, un montón de jugadores y entrenadores que conformaban un nivel alto en el cual para permanecer ese estado de necesidad te hacía crecer. Yo volví mejor jugador, mejor entrenador. Después también te puedo decir que fui pronto, ¿no? Porque fui con 34 años al Baskonia.
Claro.
Y fui al Madrid con 39. Era
muy joven.
Cuando digo pronto, no es precoz. Yo siempre fui precoz. Debuté a los 24 años en primera. Fui ahí a los 34, 35. Dirigí la selección a los 32 la primera vez. Y me estoy retirando con 57. En 2 meses cumplo 58. Ha sido así. Eso no me hace ni mejor ni peor. Pero se ha dado de esa manera. Y bueno, fue un lugar que la Liga ACB que siempre tuve como objetivo. Yo fui ayudante de León Nasnudel, él me mostraba en un Bidi Magic los partidos del CAI Zaragoza y me metió en la cabeza el querer ir a dirigir. Fui por primera vez en el 90 a conocer la organización del Baskonia de Zaragoza en aquella oportunidad y a partir de ahí fui muchas veces hasta que fui a dirigir. Y siempre ha sido un lugar muy especial para mí. Eso, tengo el mejor concepto, el mejor recuerdo y me ha hecho ser mejor entrenador.
Quizá por la rutina aquí no se le da tanta importancia, Julio, pero ¿piensas que con el paso de los años, cuando uno mira su currículum, el participar en una franquicia, por así decirlo, tan grande como el Real Madrid, siempre queda dentro de tu carrera? ¿Siempre se te va a recordar como entrenador del Real Madrid por la dimensión que tiene el club con el paso de los años?
El club tiene una dimensión única, global, y con una repercusión en los medios de comunicación y única, ¿no? Me acuerdo que yo como entrenador de Real Madrid voy a la Liga de Verano de Utah con San Antonio, ¿no?
Sí.
De asistente de Brown. Y cuando me presentó Archie Buford, el general manager, con los jugadores, dijo, él es Julio Lamas, es entrenador del Real Madrid, el equipo más importante del mundo fuera de la NBA. Que eso para los americanos ya es un montón de decir, ¿no?
Caramba.
Porque hasta el Madrid como club puede competir, no como sección de básquet, sino como club, con los equipos de la NBA. Bueno, nada, con eso soy consciente que he estado un año solamente, pero también soy consciente que soy el único latinoamericano que dirigió el equipo
Exacto.
de básquet en todos estos años. Y Obviamente que mejoré enormemente como profesional en el Real Madrid, porque desde la gente que integra el staff, que hoy hay un montón, ¿no? Desde Samu, Chus...
sí, la gente Chus, de prensa, sí,
Pepe
sí.
Pepe Blanco, sí. Juan Trapero, hasta la gente, bueno, Lolo Sainz,
sí,
que era el director de la sección. Ha sido, un privilegio pertenecer. En estar en el club te genera también, al trabajar con profesionales de tanta calidad, un crecimiento automáticamente. Y bueno, después la regla del juego, ¿no? Quizás si hubiésemos ganado la final de la ULEB, hubiera habido un segundo año. Va, casi que te lo aseguraría, ¿no? Y en el Madrid hay un estándar de resultados que si no lo cumplís, no es tan fácil tener un segundo año. Y eso fue lo que sucedió, pero me llevó lo mejor, soy consciente de que estuve en un lugar único en el mundo, me da mucho orgullo haberlo hecho, no quiero vender nada, ni me creo que soy Raúl o Sergio Llull, Raúl el futbolista,
sí, ¿no? Sí.
Gonzalo, pero sí que tengo mucho orgullo por haber pasado por ahí.
Julio, ¿cómo has visto el baloncesto en estos más de 30 años de carrera? ¿Cómo lo has dejado de cómo empezaste? ¿Crees que ha cambiado para bien la forma de jugar? ¿Se ha modernizado, por supuesto, de todo? Yo no sé si hemos ido para adelante, para atrás, y todavía se puede crecer más dentro de esta evolución global del baloncesto.
Cambió mucho, evolucionó muchísimo, ha ido para adelante. En 30, imagínate, ¿no? El ritmo de partido, lo que ha cambiado,
sí, sí.
El spacing de los jugadores, ahora mismo prácticamente siempre hay 4 jugadores fuera de la línea de 3 puntos y 1 dentro sobre pintura. Antes había casi siempre 2 jugadores atacando y 2 defendiendo en la pintura, ya no, las esquinas ocupadas. Hoy es recontra importante el uso de los espacios. El uso del tiro de 3 puntos, no había. Dirigí un poquito. No, yo ya dirigí con tiro de 3 puntos, pero había. Lo que cambió era de 30 segundos a 24, pero había. Tiraba de 3 puntos un especialista y ahora tiran 8 jugadores por equipo y se tiraban primero 10 tiros de 3 puntos, después 15, después 20. Hoy se tira por encima de 20. Tiro de 3 puntos en 40 minutos y por encima de 25 en 48. Dije muchas cosas, ¿no? Pero la alimentación es totalmente diferente a una década atrás. El entrenamiento físico también. La técnica individual también. Se entrena de otra manera. La verdad que el baloncesto evoluciona permanentemente. Permanentemente. El uso de la tecnología, las estadísticas avanzadas. Es una actividad en la que si no tenés la actitud de buscar la capacitación constante y de adaptarte a los cambios, en 5 años estás afuera.
Voy terminando, Julio. Te quiero preguntar un poquito también por la actualidad. ¿Comprendes que todos los jugadores digan sí o sí cuando te llama la NBA, aunque tu proyección deportiva pueda bajar o te pases temporada sin jugar mucho, como el caso del Facu, que la NBA es tan diferente al resto que tienes que ir sí o sí, aunque sea para jugar 5 meses en tu carrera, Julio? ¿Tú lo entiendes? ¿Qué pasa esto o no?
No hay una regla o una receta que le vaya a todos igual en todos los casos para repetir, pero si me tengo que contestar sí o no, la respuesta es sí, porque hay que tomar el desafío e ir, y si después no va, te volvés. Pero también no podemos analizar un caso en el cual te termine diciendo, y esta vez no lo veo tanto, ¿no? Porque allí nada está claro y aquí sí está todo claro, pero comprendo el desafío, porque el jugador además siempre cree que puede y siempre quiere probarse. Entonces, la respuesta es sí.
Te quiero preguntar precisamente por el Facu. Si te preguntara qué le recomendarías, que intentara hasta el último día seguir en la NBA, si tiene opción de regresar para Europa, que regrese porque todavía tiene 4, 5, 6 años de buen baloncesto, ¿te da un poquito de pena la situación que tiene en Denver o no, Julio?
Me da pena. Creo que él demostró ser un jugador NBA por el rendimiento que tuvo cuando hubo oportunidad. Creo que justo cayó al equipo que no le conviene, porque pensemos esto, Carlos. En la mayoría de los equipos los pivos son definidores.
Sí.
¿Sí? De pick and roll, bueno, acá el pivo en el poste bajo maneja la pelota él para crear juego. En el pick and roll, claro, cae al tiro libre, maneja él la pelota para crear juego y a veces coge el rebote y lo sube, el balón. Bueno, entonces sirve más un base que tire de tres puntos, especialista, que él, ¿no? Entonces me da un poco de pena, pero yo creo que Facundo en otro equipo puede jugar en la NBA.
Lo que está claro es que los argentinos siempre dan que hablar, ¿no? Vaya temporada de la Provítola en el Barça, parece que Saras le ha sacado el rendimiento que no consiguió mostrar en el Real Madrid, que de que cuando vuelve para el Real Madrid sigue siendo ese jugador determinante que se fue, o sea, siguen siendo jugadores realmente buenos, ¿no? Tanto de como la Provítola y muchos otros más, por supuesto.
Sí, por supuesto. Aquí siempre salen jugadores y se desarrollan por en el primer paso en la Liga Argentina. En la Liga ACB muchos de nuestros jugadores van al siguiente nivel y se siguen desarrollando y hacen como, ¿no? Aquí van a la escuela y ahí hacen la universidad o el posgrado, depende del nivel o en qué momento vayan. La Provítola está en el mejor momento de su carrera, ¿no? En madurez total. Yo estoy haciendo la CB por Deporte B aquí, sí. Yo comento la Liga CB. Así que de la Provítola debo haber visto más de 20 partidos, porque hacemos los equipos de los jugadores argentinos. Entonces, él está en el mejor momento de su carrera. La elección de Higgins le cayó como anillo al dedo porque como definidor lo está haciendo tremendo. Si vos...
Julio.
Mano en mano, en transición, incluso en los bloqueos indirectos y directos, el único que tiene un punto por posición más alto que él en los bloqueos indirectos es Kubrick. Así que, como definidor, en esa situación que encontró Jasikevicius con Calates, él, Exum, Mirotic y bueno, o Sanli o Brandon Davis, él ha sacado petróleo de esa oportunidad y está con una confianza.
Sí.
Esa tremenda, el otro día con el Madrid anotó contra los cambios defensivos, le anotó a Dec, le anotó a Porir y le anotó a Yabusel con tiro o con penetración. Uh-huh. Esto es la confianza de un jugador, ¿no? Que ve el aro como una plaza de toro, ¿no? está con 44% en triple. Bueno, le cayó como anillo al dedo, ¿viste? Al final, uno sabe que Campazzo o que Llull o que la bomba Navarro, o que Gasol, o que Ginobili, o que siempre vayan al equipo que vayan, ellos van a encontrar su lugar y van a hacer mejor al equipo. El resto de los jugadores, a veces son el hombre y sus circunstancias, ¿no? Estar a la hora justa en el lugar justo. Y me parece que Nico encajó con este plantel del Barça, ¿no? Y aparte del momento, bueno, en el Madrid... podría haber hecho esto un poquito mejor y bueno, lo voy a hacer aquí. A veces es así,
claro.
No lleva más, porque Nico es una persona educadísima, inteligentísimo, así que no hay nada raro que buscar acá, es todo bien de él. Y Gaby Deck para mí es un talento, mucho más que lo que aparenta a primera vista, y es un talento, es uno que sabe jugar muy bien baloncesto y él quiere estar en el Madrid más que en ningún otro lugar en el mundo. La verdad, pobre, no le están saliendo, las cartas no están viniendo bien dadas, ¿no? Ahora COVID, sí. O sea, bueno, tiene que aguantar porque una vez que esto pase vendrán las cartas buenas y estará donde él quiere estar de la mejor manera, que es en el Madrid.
Voy terminando, Julio. Fuiste de los primeros que dijiste que Vildoza jugaría en la NBA. Está en una franquicia top, con posibilidades de todo. Tiene recorrido allí, ¿no, Julio? También Luca Vildoza.
Yo creo que el estilo de juego de él va bien, ¿no? El estilo de juego de él vertical, que es rápido, que el tiro largo. Viene de momentos que no son los mejores para debutar. Yo pienso que Vildosa puede tener la oportunidad de hacerlo en Milwaukee. Ya lo vi físicamente bien, pero le falta amigarse un poco con el balón porque hace rato que no juega. Sobre todo cuando el partido esté con espectadores, árbitros y rivales de verdad, ¿no?
¿Qué te ha faltado por hacer en tu carrera después de todos estos años? Cuando ahora estás en casa con tus hijos, con tu mujer, con tu familia, repasando vídeos, repasando fotos de tu historia, ¿qué foto te falta de las que te gustaría tener, Julio?
Cosas. Primero decir que la respuesta que me sale, tuve un montón, incluso más de la que pensé cuando empecé. Pero si escarbamos la pregunta que tú me haces, bueno, me hubiese gustado tener una nueva etapa en la Liga CB. O me hubiese gustado estar otro año en el Madrid. O me hubiese gustado ir a un equipo de la NBA, que la verdad no lo vi. A mí Scola en el 2011-12 me dijo varias veces, se va a abrir, y yo no lo vi como Luis lo estaba diciendo. Y bueno, no me preparé en consecuencia de eso. Podría haber estado bueno, pero bueno, ya no va a poder ser, ninguna de las dos cosas.
Y cierro con una, Julio, ¿nos ha llegado rumor? ¿Vas a cambiar el básquet por el fútbol o la vida tranquila con la familia, disfrutando, viendo baloncesto? ¿Qué vas a hacer ahora?
No lo sé, mira, lo que ha pasado es esto, yo no voy a cambiar el básquet por el fútbol, ni es mi plan, pero Abel Balbo, que es un es jugador y entrenador argentino, sí. Me invitó a ser parte de su cuerpo técnico si ficha por algún equipo en Argentina para la próxima liga. Bueno, no lo estaba esperando, me explicó todas las razones, me gusta la persona, me gustan sus ideas, podría ser un desafío diferente para un tiempo. Bueno, eso, en este momento yo estoy comentando baloncesto en TV, sí. Me gusta mucho, me encanta hacerlo. Y bueno, y dando charlas corporativas, que también las disfruto, pero es como que en este momento me interesaría poder comentar deporte en los medios de comunicación. Ese es mi objetivo en este momento.
Pues Julio, que es un placer, que te agradezco mucho tu tiempo, tu simpatía siempre con los medios, tu cercanía, tu sinceridad, y que felicidades por una trayectoria fantástica, porque más de 30 años como entrenador en banquillos de primer nivel no es nada fácil, y sobre todo felicidades por los éxitos y que se disfrute de esta nueva vida con más tranquilidad, con más tiempo para estar con la familia y para disfrutar de cosas que antes seguramente eran más complicadas. Suerte y gracias por tu tiempo, Julio.
Gracias a ti y te mando un abrazo.
Julio Lamas, entrenador de baloncesto, acaba de anunciar a su retirada de los banquillos. Un privilegio, un honor poder charlar con uno de los mejores entrenadores argentinos de la historia. Pasó por Baskonia, pasó por Alicante, pasó por el Real Madrid, entrenó en tres etapas diferentes a la selección, consiguió el cuarto puesto en esos Juegos Olímpicos de Londres, y un hombre que ha sido reconocido, galardonado en su país y que sabe muchísimo de básquet. Una charla absolutamente genial de baloncesto y de vida con Julio Lamas. Continuamos. She works the nights by the water. Bueno, pues tiempo para hablar de la NBA, que nos está dejando, yo creo que, resultados, no sé si sorprendentes, pero unos playoffs de una altísima calidad. Y para analizar los playoffs, alguien que se pasa la noche en vela, que nos cuenta cada madrugada los partidos y que sabe mucho de esto. Compañero Antonio Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Charly? Muy buenos días.
Bueno, porque pendientes, ¿no?, de los playoffs, que nos están dejando, yo creo que partidos fantásticos, quizá no tanta sorpresa, pero duelos para no separarse del sofá, ¿no?, de la tele, para verlo por la tele, porque están siendo series fantásticas, ¿no? Vaya inicio, sobre todo de la semifinal, entre Grizzlies y los Warriors, que es tremenda, ¿no?, para recordar, Antonio.
La verdad que está siendo espectacular, sí. A ver, unos los disfrutáis en el sofá, otros estamos currando, otros también, no vas a currar los 7 días de la semana, sí. Pero sí, las noches que no, es como, bueno, voy a tomarme un descanso. Pero empiezas a ver, porque ahora, claro, al ser semifinales de conferencia hay dobletes, con lo cual empiezas a ver un poquito el primero, te picas con un poco con el segundo, y te acabas acostando a las tantas de la madrugada, como casi siempre, porque esto engancha muchísimo. ¿Y engancha por qué? Pues la verdad, porque estamos, yo creo que, ante uno de los anillos más abiertos en mucho tiempo. En la primera ronda sí que fue todo un poco por el guión previsto, porque quitando la barrida de Boston, pero por más por el marcador. a Brooklyn Nets por ese contundente 4-0. El resto ganaron todos los equipos que tenían ventaja de campo, los cuatro primeros del oeste y los cuatro primeros del este, de una manera o de otra. No hubo ni un séptimo partido, hacía mucho que no ocurría esto en primera ronda, así que la primera ronda, digamos, que fue más o menos lo esperado, no hubo muchas sorpresas. Y esta parece que tampoco, lo dejo entre comillas, porque hay un factor, por ejemplo, en Filadelfia con la lesión de Joel Embiid, que cambia mucho. Esta eliminatoria iba a estar bastante igualada, y ahora Miami, ya lo vimos en el partido de anoche, Adebayo se puso las botas y van a tener un agujero muy gordo en el puesto que va a dejar vacante Embiid, que yo no quiero ser pesimista, pero tiene mala pinta, porque ya tuvo una lesión muy parecida hace 2018, hace 4 años, se perdió 3 semanas. Aquí hablando de los dos primeros partidos. Yo ojalá que sea así, que solamente sea el segundo partido, pero yo creo que se va a perder toda la serie y ahí Miami va a tener una gran ventaja. Por eso... Y el resto lo comentabas tú de los Warriors. Bueno, pues están dejando también una muy buena sensación, y al igual que Phoenix anoche, porque por un partidazo espectacular de Luka Doncic, pero con Doncic solamente los Mavs no va a ganar. La serie más igualada para mí va a ser Boston-Milwaukee, porque aunque haya ganado Milwaukee el primer partido, Boston no te creas tú que va a tirar la toalla así tan a las claras, ¿eh?
Te quiero preguntar precisamente por eso, ¿no? Por lo que relatas, por esa lesión de Embiid que quizá hace que el este sea un poquito más desigual, ¿no? Que los Bucks, con ese nivel que se está viendo de Anteto, de superioridad ante Boston, parece que van a dominar esa serie, aunque cuidado con Boston, pero sobre todo ese flanco de Filadelfia se queda huérfano por dentro, ¿no? Con los Heat, así que quizá donde más chicha va a haber quizá sea del oeste, ¿no? Con ese Phoenix Dallas Mavericks y sobre todo con esa serie de los Warriors contra los Grizzlies, Antonio.
Totalmente de acuerdo. Se queda bastante coja y es una pena, porque era una eliminatoria que apreciaba muchísimo, pero como insisto, yo creo que, ojalá me equivoque, pero que se va a perder algo más de lo que se habla, que son solamente 2 partidos, porque eso no es una lesión como tal, es que es un golpe muy delicado. También entra un protocolo por conmoción, por el golpe es como un huesecito que está encima del ojo, es que es algo además muy delicado, entonces... Bueno, yo creo que no van a ser 2 partidos. Ojalá que me equivoque y esté ya en el tercero, que se igualen las series. Y ojalá que en las 4 series de semifinales no fuéramos al séptimo. Vamos, firmo ya. Aunque tuviéramos que currar unos cuantos un poco más, pero pues como la sarna con gusto no pica, pues a disfrutar. Pero sí que es cierto que con la baja de Embiid, Miami, que es un equipo en mayúsculas, es un caso parecido al de Phoenix, ¿no? Que tiene muy buenos jugadores, no superestrellas del estilo Kevin Durant, Kyrie Irving, para ponerte la cruz de la moneda, para que veas que después le sirvió a los Nets, pero que es un equipo muy compacto, que se conocen de memoria y que además tienen el agujero ahí interior Filadelfia, con la ausencia de Joel Embiid, pues van a hacer mucho daño, porque van a ver de Bayo, es que se puede inflar ahí, ¿no? Ayer empezó con DeAndre Jordan como titular Doc Rivers, salió Ran al tema, luego puso ahí a Paul Reed, pero tienen un problema importante. Tiene que aparecer la mejor versión de Harden, la mejor versión de Maxi, de Green, de Tobias Harris. Bueno, va a ser difícil. Desde luego es la eliminatoria más descompensada que veo. Sí que veo, por ejemplo, por el lado del este, más igualada de Boston-Milwaukee, aunque Milwaukee ganó el primer partido ya por un intento descomunal, pero está sin Middleton. Boston defiende con el cuchillo entre los dientes. Para mí, claro, va a ser el segundo partido que juegan esta noche. Si Boston es capaz de sacarle un empate a uno, va a haber eliminatoria. Si no, si te vas a Milwaukee con un 0-2, eso todo psicológicamente es un golpe muy grande, pero ya vimos que es un equipo muy duro en la serie contra los Nets y que, bueno, yo no enterraría todavía a Boston Celtics. Y ya para terminar, del lado del oeste, lo que comentamos, que, claro, Dallas Mavericks es un equipo, tiene un mega jugador espectacular, haciendo récords. Ayer veía que se había quedado a un punto, si hubiera notado de 45-46, hubiera igualado a un tal Michael Jordan como el jugador de todos los tiempos con mejor porcentaje de anotación en playoffs, que estamos hablando de una barbaridad, pero no le da solamente con Luka Doncic a Dallas Mavericks, porque Phoenix es un equipo en mayúsculas, claro. Y la otra eliminatoria pasa un poco, a ver, Ja Morant está mucho mejor acompañado, de Brandon Clark, Bane, Dillon Brooks, están acompañando mucho, pero como los Warriors poco a poco estén encendiendo los motores del turbo, porque estamos viendo ya una versión de Curry, de picorcito total, con Klay Thompson lo mismo, Draymond Green, Jordan Poole, que ya es el tercer hermano de los Splash Brothers, bueno, a ver, cuidado con los Warriors también, ¿no? Me apetece, si al final se mete Warriors en la final, como creo que se va a meter Phoenix, la final del oeste va a ser espectacular, y el este lo veo quizá por esa eliminatoria entre Boston y Milwaukee un poco más abierto, con Miami para mí muy favorito con Filadelfia.
La etiqueta, Antonio, de favorito, ¿a quién se la das? Porque yo se la daba a quizá los Bucks antes de los playoffs por la experiencia que tienen del anillo, por el nivel que se está viendo, pero claro, lo que dices de los Warriors es que estos tíos llevan 3 anillos, ¿no? Ya a sus espaldas, ¿no? Los Curry, Thompson, Green, llevan ya 3 anillos, está viendo cómo están recuperando esa versión que arrasa. Yo no sé si tanto Phoenix o si los Warriors pueden plantearle una serie de tú a tú físicamente contra los Bucks.
A ver, físicamente sí, pero el problema es que, claro, tienes un elemento, para mí es el jugador, lo he dicho hace un montón de tiempo, hay muy buenos jugadores, hay estrellas y jugadores desequilibrantes. Hay, para mí hay 3, que son Joel Embiid, Jokic y Antetokounmpo. 2 de ellos, bueno, uno está allá afuera, el otro desgraciadamente está lesionado, entonces te quedan tetos. Los de los desequilibrantes, a día de hoy, que un jugador solo te pueda ganar, porque incluso Luka Doncic, que también estaría muy cerquita de este tipo de perfil, pero al no ser un hombre grande interior que también te pueda anotar dentro, necesita más apoyo. O sea, aparte que el roster de Dallas no tiene que ver, por ejemplo, con el de Denver, a lo mejor sí que tiene algo que ver porque también está bastante solo, pero con Filadelfia y Milwaukee tiene muchas más armas. Insisto, Milwaukee está sin Chris Middleton, que es un super titular, el mejor tirador seguramente del equipo. Entonces, decirte un único favorito es que te mentiría, porque Milwaukee son los campeones y tienen Anteto, Miami a la chita callando está ahí y tiene una pinta espectacular. Phoenix, recordemos, es el campeón de la liga regular, que aunque no sea para mucho, pero es un equipo que incluso cuando se ha lesionado, no sé, de Andre Ayton o Chris Paul, pues ha seguido ganando partidos, y los Warriors es que están en una tendencia de menos a más muy grande. Sería difícil mojarme, pero si me tuviera que mojar en uno, yo ahora mismo te digo que Golden State Warriors, porque le veo una dinámica otra vez con esa cara de alegría que tienen los jugadores de ser capaces de ganar a cualquiera, muy grande, aunque ahí van a tener con Phoenix Suns una piedra muy, muy dura en el camino. Así que por un porcentaje pequeño te diría Warriors, pero vamos, si pudiera, como en las quinielas, a jugarme un triple, me la jugaría con los Warriors, con Phoenix y seguramente con Miami-Milwaukee. Es que no sería un triple, sería tendría 4 favoritos para mí. Es que es muy difícil porque creo que hay mucha igualdad y en esa igualdad creo que factores pequeños van a ser los que desequilibren, ¿no?
Pues la verdad que son playoffs para sentarse en el sofá y disfrutar. Que es un placer, Antonio, que te seguimos en la tele, que te escuchamos y que seguimos, ¿no? Por supuesto, charlando de los playoffs, porque este año, como decías, están más abiertos que nunca y todo el mundo quiere ser campeón. Fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y aquí para cuando, mientras no estés durmiendo, ya sabes que puedes contar conmigo. Que no son muchas horas, también te lo digo.
Eso es. A descansar lo que se pueda, Antonio. Antonio Sánchez, desde la redacción de Movistar Plus, para analizar cómo están siendo el arranque de las semifinales de conferencia de la NBA. Bien en curvas, está absolutamente todo tremendo. Continuamos, venga. Pues tiempo para el baloncesto femenino. En este Nos Gusta el Básquet ya hemos comentado en la presentación esos 4 amistosos que va a jugar la selección de Miguel Méndez para aprovechar un verano sin competición oficial, doble concentración a finales de mayo en Melilla con 2 amistosos y a principios de junio en Guadalajara también para jugar 2 amistosos entre Italia y ante Eslovenia. Pero hay que hablar también de las semifinales de la Liga Femenina. Golpearon primero las grandes favoritas. Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas, Millán.
Hola, Carlos, muy buenas.
Porque estamos en Radio Marca y Radio Galega, Millán, para preguntarte primero, ¿no? Yo creo que por la serie más desigualada de semifinales, por ese Cádiz sí. LASEU Perfumerías, muy favoritas, ¿no? Las de Salamanca por la trayectoria, por plantilla, frente a un super equipo de LASEU que está haciendo un año para recordar, Millán.
Sí, Cádiz LASEU, el equipo entrenado por Bernat Canut, que terminó 4º en liga regular. Sí que es en principio la eliminatoria más desfavorable porque se enfrentan el primero, Avenida, contra el 4º, Cádiz-LASEU. Un Cádiz-LASEU que estuvo en todo momento en partido, ya partiendo con desventajas desde el inicio, cometiendo ciertas pérdidas, pero agarrándose al partido continuamente. Incluso hasta literalmente, porque en el último segundo del partido, Irati Echarri, la ala pívot de la selección española, anotó un triple desde unos 9 metros. Avenida siendo superior en la circulación exterior, además con un partidazo de Carly Lou Samuelson con 4 triples totales, pero 3 consecutivos, sobre todo en un momento fundamental. Avenida llegó a tener una ventaja de 13 puntos. Avenida con esa circulación, con situaciones muy eficaces en el 2x2. Y un Cádiz LASEU con una dirección fantástica de Laia Raventós, que es cierto que cometió la segunda falta demasiado temprano y eso seguramente condicionó el devenir del partido, pero también con una Jewel Tunstall con 16 puntos, muy eficaz en la pintura, en situaciones de 2x2, anotando mucho cerca del aro, con ese físico, con esa potencia que tiene. Dos equipos, Cádiz Laseu y Avenida, que estuvieron especialmente eficaces en el lanzamiento de tres, además eligiendo muy bien los tiros, 7 de 15 Cádiz Laseu y en caso de Avenida 12 de 21. Es especialmente significativo este acierto de Cádiz Laseu porque es el 14º equipo con mejor porcentaje en la liga regular. Avenida sí que es destacadísimo, el equipo con mejor porcentaje más allá del 6-75. Creo que un partido donde dejó Laia Reventós una joya fantástica en la segunda mitad con un no-looking pass, con un pase sin mirar precisamente allí Jewel Tunstall, con también ayuda bastante importante a nivel exterior de Laura Peña en el caso de Cádiz Laseu, y un partido donde se demostró esa fiabilidad, esa regularidad de Avenida, que también tuvo poderío en la pintura con MS Hoff, con una de las mejores pivots sin duda de la Liga, y una Avenida que lleva 7 puntos de ventaja para enfrentar el partido de vuelta este próximo jueves en Salamanca, 8:30.
Recordamos, como nos dice Millán, que son todo series ida y vuelta, también lo será la final. Te pregunto por la otra semi, por el Girona-Valencia Basket. Yo no sé si sorprendido, ¿no?, por la contundencia quizá del resultado de Valencia Basket, que es verdad que sembró dudas en ese primer partido contra Estudiantes, pero que está mostrando un fuerte nivel, ¿no?, en los últimos partidos recuperando jugadoras.
Pues sí, además porque Valencia, por ejemplo, recuperó a Ángela Salvadores, que tuvo 7 puntos consecutivos en la segunda mitad que fueron fundamentales. En el tercer cuarto, 9 puntos totales de Ángela Salvadores, que estuvo varias semanas lesionada. También hay que destacar el partidazo en Valencia de Rebeca Allen, una jugadora fantástica, anotando desde la línea de 3 y también en situaciones de media distancia. Valencia fue superior desde el comienzo del partido, llegó a tener una ventaja en el tramo final de 16 puntos. Finalmente el partido terminó con un parcial de 4-0 a favor de Girona. Girona cometió excesivos errores en el lanzamiento de tiro libre, falló hasta 9 tiros libres, lanzó 19 y falló 9. Ese Girona, un equipo que para el nivel que tiene en la liga, tiene un porcentaje en el tiro libre manifiestamente mejorable, fue el noveno equipo con mejor porcentaje durante la temporada. Creo que hay que destacar sin duda el partido de Raquel Carrera, más allá de lo que dicen las estadísticas, porque fue una jugadora fundamental, sobre todo en la primera mitad, a la hora de circular el balón, saliendo a recibir muy lejos del aro y ayudando a la fluidez exterior. También una grandísima defensa de una jugadora gironí, como es el caso de Keral Casas, en este caso jugadora de Valencia Basket, aportando en el rebote. Tuvo varias segundas oportunidades en el rebote ofensivo Valencia Basket que le hicieron decisivo. También tuvo bastante lucidez Mari Gulich dentro de la pintura, la pívot de Valencia Basket, además ayudando a su equipo en un momento complicado porque tuvo faltas iniciales demasiado tempranas Celeste Trajan Davis, la otra pívot fundamental, la otra 5 fundamental de Valencia Basket. Tuvo el mérito Girona de reaccionar a ese comienzo de Valencia Basket. Girona no tuvo apenas eficacia en el lanzamiento del tiro de 3, que solo anotó un triple de los 16 intentados. Sí que estuvo manifiestamente mejor Valencia, que es el segundo equipo con mejor porcentaje de la liga, anotó 8 de 21, y destacando Rebeca Allen con esos 2 de 3 en triples, también destacando Rebeca Allen en el apoyo en las capturas, en los rebotes. No fue un partido especialmente brillante en la dirección de Cristina Ubiña y de Leticia Romero, pero aún así su brillantez, su lucidez, la capacidad que tienen para circular el balón, creo que fue fundamental. Tuvo muchísima más fluidez en la circulación Valencia Basket que Girona, y Girona, repito, para el nivel que tiene en la competición, llamó especialmente la atención esos errores en el tiro libre, y un equipo en Girona en el que evidentemente se mantuvo en partido en muchos momentos por la dirección de Laia Palau y también por esa ayuda en la posición de 2 de Rebeca Garner, que aportó 13 puntos y 7 rebotes con 5 de 12 en tiros de 2.
Y por preguntarte, Millán, de forma breve antes de terminar, no se esperan sorpresas, ¿no? En el partido de vuelta lo tienen bastante encarrilado tanto Perfumerías como Valencia, ¿no? Que todo apunta que repetirán final.
Sí, pues tiene esa la sensación, porque yo sí que creo que esa ventaja de 12 puntos de Valencia en Fontallau sí que no se esperaba, porque es un nivel muy parejo, son dos equipos muy similares. Hay que recordar que, por ejemplo, Girona eliminó a Valencia en la Fonteta, en la Copa de la Reina. Es cierto que Valencia en ese momento tenía la baja de Raquel Carrera y de Ángela Salvadores. Hay que recordar que Raquel Carrera estuvo prácticamente 5 meses de baja. 5 meses de baja, se daba por supuesto que no iba a volver en toda la temporada, recortó plazos y, por cierto, ya es la tercera jugadora con más tapones en la historia de Valencia Basket, con un mérito añadido, Carlos, que es la segunda temporada de Raquel en Valencia y esta temporada ha faltado casi 5 meses y ya es la tercera taponadora histórica de Valencia Basket. Valencia tiene una renta importante, evidentemente Girona va a necesitar un partido a muchas posesiones, intentando reducir esa desventaja de 12 puntos, es significativa, y por supuesto Avenida en Salamanca, en Würzburg, es clarísimamente favorito ante Cádiz Laseu. Creo que esa eliminatoria, la de Salamanca, está todavía más decantada por la diferencia que hay a priori entre los dos equipos. Girona puede dar guerra a Valencia, pero evidentemente Valencia también es un equipo fortísimo y donde imprime siempre un ritmo altísimo y de circulación y de transiciones en la Fonteta.
La semana que viene contamos el desenlace. Fuerte abrazo, Millán.
Un abrazo, Carlos.
Vamos recogiendo la faena, venga. Con este apunte de la Liga Femenina, con el partido de ida de semifinales y con la victoria de Perfumerías Avenida y de Valencia Basket, que apuntan a ser finalistas. Y bueno, pues una semana también impresionante para el baloncesto español, que sigue aspirando a conseguir los 3 títulos continentales. Así que, por supuesto, soñemos con terminar un 2022 en clave continental absolutamente fabulosa para nuestro baloncesto. Que ha sido un placer una semana más y que seguimos escuchando. Sigan a felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio. Nos escuchamos la semana que viene con más básquet. Adiós.